que son los probióticos, deberían saberlo si han escuchado a Gianfranco. Con eso arrancó su columna, su colaboración con Otocanal 2017, pero de hecho el año pasado hizo un repaso de probióticos y prebióticos. En el caso de hoy, lo puedo explicar brevemente de nuevo, pero va a ir a un estudio que se realizó, un estudio clínico piloto, probióticos y autismo. Un estudio clínico piloto reciente muestra resultados optimistas en cuanto a la mejora del comportamiento social en niños con TEA, con trastorno del espectro autista. Así que por ahí vamos, Gianfranco. Pero yo decía, y es interesante que lo cuentes, vos has participado de esto. Interesante que cuentes cómo, para que nos expliques.
Sí, lo primero que quiero aclarar es el potencial conflicto de interés. Entonces hay que explicar bien cuál fue mi rol en este estudio, que fue muy limitado. Bueno, quizás no tan limitado como... Vamos a decir que fue bastante limitado. El tema es así. Yo soy un investigador, soy doctor en biología, pero trabajo en un contexto empresarial, en una empresa, en un contexto industrial. Es decir, a mí el que me paga no es un organismo público, académico, sino la empresa BioGaia, que es la que posee el producto que fue estudiado en este estudio clínico del cual les voy a hablar. Este producto en Suecia se llama Gastrus, en Latinoamérica se llama GTI. Lamentablemente no ha llegado a Uruguay todavía, pero bueno, la idea es que nosotros trabajamos con el contenido de este producto, que son Lactobacillus reuteri, dos cepas específicas, una combinación de dos cepas, que están dentro de este producto probiótico.
Un caramelito de bacterias.
Es un caramelito de bacterias que, de hecho, desde el año 2000, entre el 2000 y 2004, BioGaia fue la primera empresa que logró en un caramelito que las bacterias se mantengan vivas y a la concentración adecuada durante todo el tiempo de vida de ese producto, que es de 2 años. Y además no necesitas ponerlo en la heladera, es decir, no es como un yogur. ¿Por qué les aclaro esto?
Esa es el logro de la investigación científica financiado por esta empresa.
Les digo esto porque nosotros tenemos esa vocación de, cuando se pone en el mercado un producto probiótico, está asociado a una indicación, es decir, tiene una mejoría con respecto a una indicación. Y la única manera de ver eso es haciendo un estudio clínico. El tema es que el estudio clínico la empresa lo puede apoyar, pero la empresa no se mete en el trabajo de los investigadores. Y ahí hay un tema importante para entender. Es decir, yo acá no les vengo a hablar del producto desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de qué es lo que hace. Y entonces eso es lo que quería dejar claro con respecto al conflicto de interés. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros financiamos el estudio clínico, es decir, lo que cuesta pagarle a las enfermeras, a los doctores, a los que están haciendo la investigación, qué es lo que cuesta toda la logística, enviar los productos, también producir el placebo. Cuando se hace un estudio clínico, ustedes saben que para que esté controlado se llama doble ciego, ni el doctor ni el paciente o el voluntario sabe qué es lo que está tomando.
¿Cuál está tomando? ¿El caramelito con las bacterias y cuál un caramelito?
Entonces,
X.
Sí. Hay que producir el otro caramelito, el que no tiene las bacterias, claro, que es el placebo. Y eso también lo produce en la misma empresa, en el mismo lugar de producción, en las mismas condiciones.
Okay.
Eso es muy importante. Entonces nosotros hacemos todo un apoyo logístico y financiero, pero no nos metemos ni en la interpretación ni en el diseño. Es decir, los datos no son nuestros, son datos totalmente académicos. Entonces, el límite de ese conflicto de interés está muy bien delineado por un acuerdo, decía, hay un contrato que se hace con, en este caso, el hospital, la universidad, etcétera. Y así es como trabajamos.
¿Dónde se hizo?
Se hizo en Roma, se hizo en el hospital, hospital Tor Vergata, que es un hospital de neuropsiquiatría pediátrica muy, muy importante, ¿no? El director de esta investigación es Luigi Mazzone, con el cual evidentemente teníamos contactos, también con su equipo, pero contactos una vez que esto se terminó o si había algún problema. Por ejemplo, el estudio duró 6 meses, a veces hay que volver a mandar productos. Otra cosa importante es que hay una aleatorización, es decir, los niños que entraron en este estudio, que ahora les voy a contar bien, algunos obtuvieron el placebo, otros obtuvieron el producto probiótico, pero eso está aleatorizado de una manera que ni ellos ni nosotros sabíamos a quién le tocaba qué. Solamente el estadístico que va a hacer el análisis de los estudios al final es el que va a desbloquear esa aleatorización ciega, ¿no?
Y el estudio es de los investigadores, o sea, los que deciden después si se publica o no se publica, no ustedes por haberlo financiado.
Exactamente, y eso es una cosa muy importante que decís, Emiliano, porque nosotros tenemos una política en esta empresa, BioGaia, que es, se publica todo. si esto no hubiera funcionado, también se hubiera publicado. Y ustedes van a ver que el estudio tiene sus limitaciones, y lo que se publica es todo lo que dio. No hay una negociación, como yo te financié, vas a publicar una parte. No, son los investigadores los que deciden.
Es muy interesante, es un buen prefacio para la ronda que vamos a tener el miércoles con Gianfranco invitado, eso lo vamos a contar en un rato, pero vamos a este tema. Quizás titulares, Gianfranco, para aquellos que no han escuchado todavía de microbiota, no te han escuchado a vos y no han escuchado eso, que no han escuchado probióticos, para ver cuál es la base, la esencia de esta idea, de esta investigación.
Bueno, la esencia de esta idea es cambiar un poquito el foco de las terapias o de los de las herramientas terapéuticas que hay alrededor del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los seres humanos, ya no, creo que lo saben, lo hemos hablado varias veces, no somos solamente seres humanos, sino que estamos colonizados por microorganismos en todas nuestras superficies de intercambio con el mundo exterior. Y esos microorganismos tienen funciones muy importantes. Una de esas funciones es generar neurotransmisores, producirlos, secretarlos, comunicar con el cerebro. Hemos hablado varias veces del eje intestino-cerebro o de intestino-microbiota-cerebro. Esto es muy importante porque son funciones fundamentales. 90% de la serotonina es producida por bacterias que están en el intestino, 50% de la dopamina, otros neurotransmisores, la oxitocina, de la cual vamos a hablar en este estudio. Entonces, tienen un rol importante comunicador con el cerebro, y el cerebro también a la vez comunica, es bidireccional, ¿no? El nervio vago comunica hace esa conexión entre el intestino y el cerebro. ¿Qué pasa? El trastorno del espectro autista es muy complejo, es heterogéneo, y es un trastorno en el desarrollo neurológico que se manifiesta por diferentes tipos de dificultades a nivel de interacción social, a nivel de comunicación, a nivel de aspectos cognitivos también, pero es un espectro. Es decir, y ustedes seguramente han oído hablar bastante de este tema, porque hay varios grados, varias evoluciones posibles de este trastorno, y algunas son muy complicadas a nivel social y otras no tanto. Claro. Hay muchas personas que son diagnosticadas con este trastorno que tienen una vida totalmente normal, y hay otras que no. Hay una hipótesis, que es la hipótesis de que nosotros vamos perdiendo por nuestra vida occidental desde hace más de 100, 150 años, el sobreuso de antibióticos, la hiperhigiene, el hecho de nacer por cesárea y no por vía vaginal cuando no hay una razón médica, etcétera, etcétera. Eso va haciendo que nosotros, de alguna manera, vamos perdiendo estos miembros de la microbiota que van a tener un rol importante en este eje intestino-cerebro. ¿Qué pasa? La mayoría de los intentos terapéuticos que se han hecho se focalizaban en el cerebro para este tipo de trastornos. Y lo que les aportamos acá es una idea de decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de focalizarnos solo en el cerebro, y esto es con un control integrado, con psiquiatras, etcétera, también aportamos un enfoque más nutricional a través de bacterias probióticas que podrían tener un efecto en el cambio de esa microbiota para mejorar aspectos del trastorno del espectro autista?
Porque al saber que hay un eje intestino-cerebro ya investigado...
Sí. No solamente, porque también tenemos modelos que hemos estudiado durante años en el laboratorio con ratones, que hemos visto que, por ejemplo, una de las cepas que contiene este producto tiene dos cepas de Lactobacillus reuteri, ese es el nombre y el apellido, ¿no? Lactobacillus reuteri, y las cédulas de identidad de estos probióticos, una es DSM-17938, que es una bacteria que nosotros conocemos porque tiene efectos, por ejemplo, antiinfecciosos, protectores, que mejoran la inmunidad, y la otra, la 6475, tiene capacidades de secretar oxitocina en modelos de ratón, que son modelos del estudio del trastorno del espectro autista, modelos en ratones.
Entonces, ¿qué es la oxitocina, para qué sirve?
La oxitocina es uno de estos neurotransmisores, una de estas hormonas que se puede secretar a nivel del intestino y que, por ejemplo, calma o da una sensación de bienestar.
Nombra mucho con el ejercicio deportivo.
Sí, ¿no? Y también es se considera a nivel de la lactancia una hormona importante, a nivel del parto también.
Bien.
Entonces, nosotros teníamos esta información y lo que nos faltaba es, de alguna manera, estudiarlo en un estudio clínico, en personas, en este caso en niños. Este es un estudio que se publicó el 10 de enero de este año en una revista de muy alto impacto, se llama Cell Host and Microbe. Como dije, todos los autores son académicos y básicamente lo que hicieron fue se identificaron unos 100 niños en Roma, en este hospital Tor Vergata de Roma, dirigidos por el doctor Luigi Mazzone, que es un neuropsiquiatra infantil. Se escrutinaron 100 niños potencialmente que cumplan los criterios de inclusión. Estos criterios de inclusión es que hayan sido diagnosticados con trastorno del espectro autista, están entre 2 y 8 años de edad, en promedio eran 5 años el promedio de edad, y básicamente lo que se hizo fue entrarlos en el estudio clínico. Eso que quiere decir que durante 6 meses iban a tener un aporte de estos probióticos dos veces por día, o del placebo. Como les dije, doble ciego, monocéntrico, es decir, en un solo hospital, aleatorizado, doble ciego, que ni los médicos que veían a esos niños, ni los niños, o sea, los padres, sabían qué les tocaba. Y al cabo de 6 meses, lo que se hizo fue una evaluación psiquiátrico, motriz, etcétera, de ese trastorno, si había mejorado o no. Y los resultados fueron bastante sorprendentes y bastante prometedores. Digo bastante porque esto no es que no se puede decir funcionó o no funcionó. No es blanco y negro. Tenemos
como auspicioso, como para
es
seguir.
Es muy auspicioso. Nos estaría indicando que el hecho de generar una terapia mucho más integrada, evidentemente con el análisis psiquiátrico, pero también con los aspectos nutricionales, son auspiciosas, ¿no? Es algo que podemos empezar a pensar hacia futuro. ¿Qué es lo que vieron los investigadores? De esos 100 niños, entraron en el estudio 43. Acá ven ya la dificultad que tenemos para... uno puede elegir varios niños que cumplen ciertos criterios como para poder entrar en estudio, y al final los que quedan eran 43. Algunos porque deciden no participar, otros porque no cumplen los criterios de manera específica, etcétera. En total quedaron 43, 22 en el grupo placebo, 21 en el grupo probiótico. Ya ven que, ustedes se acuerdan cuando hablamos durante la pandemia, los estudios farmacéuticos, cuando se estudian medicamentos, estamos hablando de 3.000, 4.000, 17.000 personas. Cuando hablé de los Ozempic, ¿se acuerdan la droga para adelgazar? Los estudios contaban con 8.000 individuos en cada grupo. Bueno, esto, como ven, son números mucho más reducidos. Entonces hay que tomar todo esto con pinzas, hay que tomarlo con cuidado. Pero lo que es interesante es que con estos números logramos ver que desde el punto de vista estadístico habían diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, el trastorno del espectro autista con estos probióticos no mejoró desde el punto de vista global, desde el punto de vista del análisis de esos cuestionarios que se hacen psiquiátricos. Pero lo que sí mejoró, y de manera muy significativa, fueron las capacidades de interacción social de estos niños. Básicamente, los niños se comunican mejor, tienen menos miedo de ir hacia el otro, de ir hacia interactuar con otra persona. Y esto fue muy impresionante, a tal punto que cuando termina el estudio, los doctores que trabajaron con el estudio nos comunicaban, muchas veces nos llamaban padres para decir qué fue lo que les dieron a mi hijo, porque ahora me mira a los ojos y antes no lo hacía. Entonces, para resumir, fue un estudio que duró 6 meses.
Que sí. Si no estás metido en ese mundo, claro, y en ese trastorno, pues puedes no darte cuenta de que eso es una diferencia abismal. Y puede cambiar la relación radicalmente, ¿no? De,
claro,
familias.
Muchas veces, y esto también es importante, es decir, esos padres buscan desesperadamente cualquier tipo de ayuda, porque es muy, muy difícil, ¿no? Es muy complejo, es muy desgastante también. De hecho, tengo amigos muy cercanos que están pasando por esto, y el hecho de darle una pequeña mejoría, claro, a nivel de interacción social es un gran cambio, ¿no? Es un gran salto. Entonces, ¿en qué queda todo esto? Como les dije, los comportamientos repetitivos no mejoraron necesariamente, pero sí la interacción social, sí esa pérdida del miedo de ir hacia el otro, que es un primer paso. Es un primer paso para aprender, es un primer paso para seguir avanzando. Otra cosa interesante que se vio en el estudio, que eso también a nosotros como empresa nos interesaba muchísimo, es saber si la microbiota cambiaba. Es decir, yo le doy estos probióticos a los niños durante 6 meses, 2 pastillas por día, ¿cambió o no cambió? Y lo que vimos es que no cambió. Es decir, el probiótico no modificó la estructura y la composición de las bacterias que tenían esos niños en la microbiota. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otra rama del estudio de la utilización de la microbiota y de las bacterias en el trastorno del espectro autista, que pasa por hacer trasplante fecal. por ejemplo. Y eso, han habido algunas publicaciones con algunos resultados dispares, algunos resultados prometedores, otros no tanto. Entonces, lo que nosotros vimos es que con estos probióticos no hay un cambio fundamental, pero entonces la hipótesis inicial de decir, bueno, quizás pase por lo que una de estas bacterias está haciendo, que es secretar la oxitocina, y que nosotros ya lo habíamos visto en modelos de ratón, quizás estaría cumpliendo, por lo menos de manera parcial, en un contexto clínico con niños. Entonces, yo les quería traer este estudio porque me parece importante, me parece prometedor, tiene sus limitaciones. Este es un estudio que, como yo dije, son 43 niños en total. Hay un sesgo de que hay mayor cantidad de varones que de niñas en el estudio. Eso es algo bastante típico de acuerdo a lo que hemos visto en TEA. Estamos haciendo un segundo estudio en Japón con más o menos las mismas condiciones para ver si esto se da de la misma manera. Y lo que me parece que es interesante es que esto es un estudio piloto, es decir, la primera vez que intentamos hacer algo a nivel clínico en donde damos probióticos a niños que están con este trastorno del espectro autista y vemos una mejoría. Entonces, es el piloto que nos da muchas enseñanzas para volver a hacer otros estudios en el futuro y entender un poco más cómo funciona esto.
No toquen nada.